Soy Isabela Paz.
Yo soy Winton Díaz.
Y estás escuchando Depende de mí.
Pero,
muy bien. Entonces, el presupuesto,
oh,
señor.
Parece que hay uno. Oye. Yo no sabía que eso existía, pero bueno, dale.
Quiero uno de esos dos.
Ay, ya está. Se lo ofrecen y se lo están exigiendo. Y está exigente entonces la invitada.
Pero una pregunta, ¿qué entrada tienes? ¿Tú tienes Mac?
Sí.
Ah, pues ya, con esta entradita.
Y ahora quitó el micrófono, ella entiende, ella quitó el micrófono ahora.
Pero es broma, ¿eh? Ahorita que no conocemos. Después está ella pidiéndolo, oh, Sari, y te lo mando a tu casa. No.
Claro, por vía express, mi amor. Paga la payola.
Yo hablo en dos podcasts, con ustedes y con las de Haciendo Limonada. Más nadie.
Ah, no, pues, Carola, no nos podemos dejar echar vaina y le tenemos que dar un micrófono porque yo sé que la de Haciendo Limonada ya hoy quedan unos termos y una vaina. O sea que.
Me dieron pasito ayer. Yo lo voy a tener, después con José Daniel pongo en el micrófono, depende de mi puto podcast.
Exacto.
Y salvando a Clarisa y a...
Y a Laura.
No poder. Bueno, pues vamos. Dale. ¿Tú de qué va a empezar?
Yo voy a empezar, pero que ustedes... empezamos. Hola, Winton. Hola, Osarie. Hola a todos. Esta
Ay,
es
qué la risa.
El primer episodio de nuestra tercera temporada y tenemos de verdad el gusto, el placer de tener para el primer episodio a Osari Lluveres, quien es una persona, como dicen por ahí, un alma vieja, con mucha...
Ay, ay.
Un alma, ella dijo un alma, tranquila, Osari, un alma.
Bueno, porque eres muy madura siendo tan joven, ¿no? Entonces, nada, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Pienso que Osari, pues como desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista de su experiencia, nos trae este tema, nos lo vamos a poder compartir con ella y estoy, nada, muy contenta. Hoy vamos a hablar, pues, de la adversidad, de qué nos sostiene en la adversidad. Y queríamos enfocar esto de dos maneras, ¿no? Una, pues, la relación conmigo, cómo ayuda o no ayuda, cómo estoy yo conmigo misma a la hora de pasar una adversidad. Y también, por supuesto, otro aspecto que nos sostiene muchísimo es, pues, la creencia en un poder superior, en Dios o en algo espiritual. Así que, nada, Osari, vamos a ir desarrollando el tema en esos dos aspectos. Si tú quieres precisar algo, pues...
Muchas gracias por tenerme, por invitarme. No sabía que este era el primer podcast episodio que van a grabar ahora en esta temporada y más que un honor de que me tengan los dos. Me la paso genial con ustedes, me río mucho. Eso es parte también de la química y la buena vibra que ustedes dos proyectan. Vamos
Uy,
a ver si
oye, Carola.
Les damos un poquito de información a muchos que hemos pasado por ahí, por ese momento de adversidad y que lo vemos como un reto. Una de las cosas que tú me decías, Carola, era ¿de dónde sacamos? Y esa frase que se dice mucho de se saca de abajo, pero de algún sitio es abajo. Entonces hoy vamos a desmenuzar eso. ¿Qué tan abajo hay que irse? Y a veces, ¿qué tan arriba es que verdaderamente estamos? No sé si que empecemos por el tema de amor propio. ¿Qué se concibe como amor propio? Porque hay de esta propaganda de yoísmo, de tienes que quererte, tienes que amarte y cuidarte. Y amor propio tiene mucho que ver más que nada con mi autocuidado, con ser celoso de mí mismo, con ser celoso de lo bueno, de lo no tan bueno que me sucede y no permitir que las situaciones me atropellen. Ahí entra ese otro concepto que mencionabas de una relación espiritual, porque no solamente somos cuerpo, mente, somos alma también y el alma se alimenta con el espíritu, con los temas divinos y esto hace roncha. Porque culturalmente nos venden a un Dios que castiga, un Dios que recrimina y que te dice que te tienes que aguantar ciertas cosas y que hay que sufrir. Y yo creo que eso es una distorsión con las palabras, porque venimos de traducción en traducción con las palabras y los temas espirituales. Y yo quisiera que asociemos la palabra... Sufrir con trascendencia, no con tragedia. cuando vemos que estamos pasando por una adversidad, decimos, uy, pero es que esto, yo no puedo más, yo no voy a lograr más. Y no sabemos, de hecho, de qué tanto podemos darnos hasta que no estamos en ese momento presente. Yo digo mucho que crecemos en la adversidad, que brilla esa, o sea, sale esa belleza emocional en la adversidad, porque la única invitación ahí es a la resiliencia. Entonces, hay aliados del alma y del autocuidado, y hay enemigos. Yo no sé si ustedes han visto todo esto, porque se dice mucho, ok, pero ¿qué tú haces? ¿Cómo tú aprendes? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo se come eso? Desde las prácticas diarias, porque se dice mucho, tú tienes que hacer ejercicio, tienes que comer sano, pero ¿y el alma cómo yo lo alimento? ¿Y si no me enseñaron? O estas personas que vemos que son súper resilientes, súper buenas, y se asume de una vez, ah, es que viene de una familia maravillosa, fueron los padres que le enseñaron. No, hay un trabajo interno. Yo conozco personas que no tuvieron ni siquiera modelos sanos, y ahí crecen, y otros que sí tuvieron padres que les enseñaron, pero no necesariamente las prácticas que más les funcionan.
Tú sabes, sí, me gustaría que desarrollamos todo esto, pero se me ocurrió algo también antes de arrancar a eso que nos sostiene también. ¿Qué sería, Osari? Ahorita dijiste una palabra, bueno, todo lo que has dicho yo lo he anotado porque me encanta eso de asociar la adversidad con trascender y no con la tragedia, y cómo la adversidad sale, tú dijiste, ¿eh? Estoy citando textualmente, en la adversidad sale nuestra belleza emocional. ¿Qué sería, no, la vida sin adversidad? O sea, a veces también como niños caprichosos quisiéramos tener, como estaba Winton citando la película The Shack, La Cabaña, uh-huh. Hay una escena donde le dice, creo que era Octavia Spencer, ¿no? La que representaba no. a Dios, que le dice que, o ¿cómo era la escena, Winton, si tú quieres traerla?
La sabiduría, esa fue cuando llegó el protagonista a la sabiduría y estaban con el tema del juicio, de juzgar, de que él juzgaba todo. Y él estaba recriminando de que Dios hacía que le pasaran cosas malas a uno o que por qué no le evitara, que le evitaba que pasaran cosas malas a ese personaje. Y la sabiduría le dice, es que tú quieres una vida sin dificultades. Y él le dice, sí, sí, claro. Y ella le dice, no existe. Y eso me acordó también un dicho de Séneca, que se usa mucho en filosofía estoica, que dice que ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad porque nunca se le permite probarse a sí mismo. Y la verdad es que va con lo que decía Osari ahorita, si realmente no enfrentamos la adversidad, en ningún momento va a verse de qué somos capaces.
Y de cómo, o sea, este tema va moldeando nuestra personalidad. Y ahí les cuento, o sea, a veces la adversidad nos despierta de la anestesia que hemos estado llevando en la vida.
Me identifico con eso, pilas.
Yo también, totalmente.
Vamos creciendo como niños y las primeras dificultades que siempre tenemos, ¿cuáles son? Una diferencia de comparativa en la escuela con algún amiguito, algún tema con algún profesor, luego los temas de pareja, alguna dificultad en la casa. Y luego llegamos a la vida adulta y se nos presentan temas difíciles, con pérdidas, con temas económicos, con situaciones que hay que modificar. Si eso no lo enfrento y no lo atravieso, porque ahí es donde el pánico muchas veces cobra como mucha fuerza, al final me quedo anestesiado y no brillo, no se transforma mi personalidad, no vivo eso.
No crezco, no aprendo a desarrollar esas herramientas que necesito porque las situaciones se van a dar. Entonces, ya sea con una cara o con otra, se van a seguir dando. Entonces, si yo no aprendo de la lección en ese momento, cuando vuelva, no voy a tener las herramientas desarrolladas para poderla resolver.
Oye, y se mezclan, por eso decía, los dos temas de amor propio y de espiritualidad. ¿Por qué? Esto yo lo describo tal cual. Estos son mis palabras y como yo veo la vida. A nivel espiritual, enfrentar la adversidad para mí es salir del sótano del corazón y compartir nuestros sentimientos, no importa cuáles sean. Si yo no saco Esos sentimientos, si yo no los canalizo de manera verbal, escrita, como sea, ni me voy a amar, ni voy a poder tener esa conexión espiritual. Y esa es la clave al final. O sea, coger estos dos grupos, tanto de quererme como de el lado espiritual, para poder tenerlos como un bastón en cada mano y atravesar esa adversidad. No es como que le vamos a invitar a la gente que nos escucha, ah, no, mira, la adversidad, tú le entras a mano y haces lo que tú entiendas. No. O sea, es un proceso de crecimiento, de amarte, pero de amarte a través también del espíritu.
¿Puedes explicar un poquito más? O sea, estoy entendiendo que hablas de como que los bastones de la adversidad o las herramientas que te van a ayudar es, por un lado, el amor propio y, por otro lado, esta relación con lo espiritual. Y, Osari, cada frase que estás diciendo a mí me está tocando realmente. Hay una que has repetido unas cuantas veces, dices... Y me ha gustado cómo defines esto de la adversidad nos despierta de la anestesia, ¿no? Porque ahí los dos, Huito y yo, dijimos, identificados estamos. Estamos dormidos y probablemente un golpe o algo fuerte viene y nos hace trabajar, nos hace o nos dejamos que la vida nos vaya transformando. Pero entonces me gusta cuando tú dices, y entonces si no salgo, si no vivo la adversidad, entonces no brillo. Me encanta cuando tú dices no brillo. Y ahí quiero entender un poquito más qué es ese brillar, a qué te estás refiriendo y bueno, pues ahí enlazarlo a estos dos bastones que hablabas ahorita, del amor propio y de la espiritualidad.
Hablaba del brillo, pero es de esa belleza espiritual y esa belleza emocional que todos tenemos. No hay un ser humano que no la tenga, pero hay muchos que la desconocen. Y si no la conozco, porque no me conozco, no voy a saber cómo mostrar. Entonces, no nos puede gustar lo que no conocemos. Si no empiezas a conocer quién es Osari, quién es Carola, quién es Winton, o sea, pero de cara a el ser humano, no a qué me dedico, porque le damos tanta propaganda, el psicólogo, el ingeniero. Esas son profesiones. Al final, si tú te quitas todo eso, trae quién tú eres. Yo soy un ser humano que me gusta reírme, que conecto con la música, que me gusta la naturaleza, que disfruto de la soledad o me gustan las risas en este sentido. Eso te permite ir conociendo ese lado de que puedes alimentar para amarte. Porque a veces creemos que el tema de amor propio es más complejo. Y no, es alimentar las cosas que nos gustan desde un cuidado sin atropellarme, sin permitir que esos roles verdaderamente me roben ese lado personal. Y
tú sabes que te está diciendo, ay, perdona, Osari, que te interrumpa, pero hay algo importante que me toca ahí con eso mucho, y es ser comprensivo con uno mismo en ese sentido. Porque muchas veces, por ejemplo, me recrimino, a mí me debería de gustar el arroz blanco versus el arroz amarillo, por decir algo. O sea, y muchas veces eso impide el autoconocimiento, impide el permitirme sentir lo que yo tengo que sentir y permitirme verlo, y porque estoy recriminándome de que no debería de estar haciendo, sintiéndome así. Y quizás, por lo menos en mi caso, eso fue una de las cosas que más me ha puesto empezado a poner en contacto conmigo. El yo poderme permitir, si yo me siento triste, si me hace falta X, Y o Z, sentirme triste y no recriminarme. Tú no deberías de estar sintiéndote así.
Sí, yo a eso le digo, hay tres venenos para el alma. Está la culpa, la queja y la comparación.
Súper.
Cuando estoy ahí, no me puedo amar. No puedo de verdad conectar con ese amor propio. Y mucho menos puedo permitirle a mi poder superior que guíe mi vida y guíe mi alma. Entonces, por eso les mencionaba, es un tema que, aunque sean dos bastones, se mezclan constantemente. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es un acto consciente. Es un acto consciente de yo permitir abrir mi mente, que hay algo más grande que yo no soy diosa Osari, sino que hay esa fuerza que verdaderamente es una energía que se mueve, llámela como cada quien quiera. Y hay prácticas que alimentan esa energía. Y es tan bonito cuando nos ponemos en contacto con lo que es la oración. Al final la oración es una conversación consciente que tú permites a través de meditaciones guiadas, de lecturas, de audios, de música, de lo que tú entiendas. A veces hay mucha gente que te dice, no, pero habla, arranca a hablar con Dios. Y yo digo, bueno, tú arranca a hablar con Dios y termina haciendo la compra del supermercado. Intenta dirigirlo al inicio para que vaya cogiéndole y te va a ayudar a alimentar también ese amor propio. O sea, la espiritualidad es una puerta. Y una puerta que verdaderamente nutre mucho. Entonces, con respecto al amor propio, yo ahí diría aceptarte como eres, no como lo que deberías de ser, y preguntarnos qué concepto tengo de mí, cómo quiero también yo visualizarme, cómo yo quiero que me vean esos otros demás, o sea, los que están de más. Y también ese lado de asertividad, de cómo quiero yo vincularme, cómo quiero comunicarme con esos otros, porque cada quien me respeta dependiendo de cómo yo me respete. O sea, cada quien me va a cuidar si yo me cuido. Este otro va a respetar los límites si yo respeto también. Miramos hacia afuera.
Y tú mencionaste algo ahora que me también me tocó, que es, está bien entonces sentirme de que yo tengo áreas de mejora y que yo puedo querer mejorar cosas. Hay cosas que pueden no gustarme de mí, no significa que no tengo que aceptarlas. O sea, hay cosas que yo puedo estar inconforme y ese es el sentimiento que tengo hacia eso y lo acepto y simplemente después pido mi guía, mi poder superior para accionar y saber cómo accionar y la fuerza para poder accionar en virtud de esas cosas que tengo que mejorar y que las puedo reconocer dentro de mí. Me toca eso mucho.
Yo quería preguntarte algo, Sari. El tema del amor propio, pues para mí ha sido una conquista diaria y es algo dinámico, ¿no? Es como que a veces hay días que uno se ama menos, no sé. Es como dinámico. Sí. Ah, cuando tú hablas de aceptación.
Es así, y está bien que sea así. Es imposible todos los días levantarnos como un cascabel. ¡Ay, qué linda tú eres! ¡Qué buena tú eres! ¡Qué maravillosa persona tú eres! No, es que los días que yo me caigo mal y digo, ¡wow! Pero qué difícil es estar en este cuerpo. Si lo acepto desde la realidad de, mira, es que has estado cansada, es que esto te corresponde con la realidad, pasa, pierde fuerza. Pero nos diluimos tanto peleando con no sentir lo que de verdad sentimos. Por eso yo les decía, para mí, a nivel espiritual, o sea, ver la adversidad, es de verdad bajar ese sótano de los sentimientos y empezar a sacarlo, como lo que son, como lo que verdaderamente me hacen sentir.
¿Por qué le tenemos tanto miedo a la adversidad? Wow, ¿por qué tenemos tanto miedo a transitar? No sé si por qué, pero yo le decía hoy a una persona que acompaño, esto es una frase que leí de Robin Norwood, de Mujeres que aman demasiado, hace 1500 años, Mujeres que aman demasiado, y decía, el dolor, ¿cómo decía? Algo así, ¿eh? No lo sé citar tal cual, pero no hay dolor más grande que aquel que surge de evitar el dolor. Y somos seres de placer, desde chiquititos los vemos que, o sea, huimos del dolor. Lo oímos y hacemos mucho por oír. Y claro, con la programación que hay, también cultural, social y todo eso que nos aleja de nosotros, ¿no? ¿Qué nos puedes sugerir, Osari? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿O cuál es tu punto de vista sobre esto, ¿no? ¿Qué nos pasa que oímos tanto del dolor? Que es, como tú dices, lo que puede. Incluso, mira, la adicción, es una parte de la adicción es para anestesiarnos, es para ¿cómo se llama? Huir de ese dolor interno, de ese vacío interior.
Que no necesariamente es como yo me la cuento en la cabeza. Y tú hablabas del tema de la programación que hay. ¿De dónde vienen las programaciones? Vienen de las creencias y de nuestros sistemas. Tenemos años, pero años luz con el tema de la programación de el dolor es sufrimiento, el dolor es malo, el dolor es algo negativo. ¡Córrele al dolor! Ojo, a nadie, o sea, a ninguno nos gusta de manera voluntaria de ¡ay, vamos a buscar dolor y quedémonos ahí! No, nadie se levanta diciendo ¡hoy quiero sentirme miserable! O sea, viene de manera involuntaria muchas veces por circunstancias de vida. Pero esa programación la traemos de atrás de nuestros sistemas de creencia familiar, de no, no vivas el dolor, no, no escojas eso. Y ahí eso, imagínate, si desde pequeños nos venden la historia de córrele al dolor, de manera, cuando llega la adversidad, de manera consciente, no vas a decir, wow, esto era lo que me decían y vamos a enfrentarlo ahora con una buena actitud. No, hay que aprender. De hecho, sí, esa actitud ante la adversidad, ante el dolor, cada vez más puedo decir que me alegra que se esté educando en el tema, porque ya no se está viendo con tragedia. No tenemos que vivirlo con tragedia, podemos vivirlo con realidad. Al final el dolor es una emoción que va a estar, igual que está la alegría, igual que está la ira, igual que está todo el tema de la felicidad, va a estar el dolor.
Y una pregunta.
Está natural.
Una pregunta, ustedes que ambas son terapeutas y trabajan bregando con gente, como le dije ahorita. Una pregunta, cada emoción se supone que nos enseña algo, nos dice algo. O sea, por ejemplo, está, creo que la rabia nos dice que necesitamos acción, algo así, no sé, porque yo soy principiante en esto, como ustedes saben, un analfabeto emocional, lo digo. Pero, ¿qué nos enseña? O sea, ¿qué nos quiere decir el dolor? Cuando sentimos dolor, ¿qué debemos conectar con eso?
¿Cómo me gusta que hagas esa pregunta? Porque al inicio creo que lo mencioné, y quiero que le cambiemos la mirada al sufrimiento. El dolor de lo que nos habla es de crecimiento. Cuando yo vivo el dolor, al final lo que voy a obtener de él es ese crecimiento, es esa trascendencia, es esa resiliencia. Y si me enfoco en que eso es lo que yo voy a obtener, le quito como la cara dura y el temor a vivirlo.
Wow. Wow. Buenísimo. Gracias por eso.
Mira, a mí me preguntan mucho con los temas de historia de vida, que ustedes conocen un poquito de mi historia. Osari, ¿cómo tú enfrentaste el dolor al inicio? Y yo lo digo con el corazón en la mano. Digo, cuando la única opción que tú tienes en la vida es ser resiliente, entonces el dolor no es opcional, es obligatorio. Y te toca vivirlo, te toca atravesarlo. Yo me di el chance y la mujer que yo hoy puedo conocer y que me gusta y me caigo bien, no es la misma de hace 10 años, 12 años, 15, que tenía un concepto diferente del dolor y de todas estas adversidades.
Qué bonito enfrentar, tener claro, eso me encanta cuando tú dices eso de educar, porque fíjate que cuando son chiquititos, o sea, todo, cómo manejamos las muertes de los con los niños, no queremos llevarlos, no queremos decírselo, hasta de lo que hablábamos en el otro, ¿verdad?, episodio contigo de inventar, de sustituir todo eso, pero qué bonito tener enfocado en el sentido, nadie quiere sufrir, aunque, pero el conocer que voy a trascender, me gusta esa palabra, que voy a crecer, que voy a ser resiliente, y como tú dijiste, no es opcional, es obligatorio, ¿no? Y creo que teniendo esa mirada, quiero como acentuar o poner la llamada en lo que estás diciendo, creo que nos ayuda bastante.
Me gustaría añadir que no nos divorciemos de una realidad que es muy palpable, y es al final ese amor propio, ese conectar con un poder superior, alimentar la vida en el espíritu, es amor, y el amor sana. Cuando conectamos que si me doy amor, si alimento mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, voy a sanar, voy a estar bien, voy a trascender, lo voy a lograr. Y eso es precioso.
¿Y podrías desarrollarlo, esas cuatro partes, un poquito más? Es decir,
nos vende mucho el tema de alimentar el cuerpo, alimentar la mente con la parte de salud mental. Pero se nos olvida alimentar el espíritu, alimentar el alma. Y es muy lindo poder ver que con las prácticas espiritual y esas prácticas de poder ir alimentando cada paso de nuestra alma, vamos a alimentar también la parte de salud mental y la parte física. Porque si nos quedamos solamente en ese lado físico, nos sentimos como que la patita se queda coja y el proceso se estanca. Todos somos entes espirituales, todos.
Ok, nos sostiene, decíamos al inicio, que nos sostiene en la adversidad, mi amor propio y mi relación espiritual. Entonces, backstage hablabas del amor propio, de cómo, pues, pues si está bajito, que no se alimenta, y si está alto, cómo nos ayuda. ¿Pudieras explicar un poquito esa parte y luego nos vamos a la parte espiritual nuevamente?
Cuando alimentamos tanto el cuerpo y nos enfocamos mucho en el lado físico, indiscutiblemente el lado espiritual disminuye, pero te pasa facturas e internamente sufre. Cuando nos quedamos solamente alimentando la parte emocional y mental, nos damos cuenta cómo disminuye lo físico y cómo disminuye también lo espiritual, porque ahí todo lo que queremos es solamente consumir sentimientos, emociones y está ese lado. O sea que el objetivo para poder tener una vida un poquito más sana es llevar ese equilibrio y no dejar de lado espiritual, sin caer en creer que espiritualidad es religiosidad, porque no lo es. Espiritualidad es algo más amplio, es algo de divinidad, es algo de poder conocer qué me funciona, cómo yo concibo un poder superior, cuál es ese lado que de verdad conecta conmigo, no importa tal cual cada quien lo conciba. Yo le digo a los pacientes, créeme en lo que tú quieras, pero créeme en algo, porque la esperanza, al final esa esperanza, ese tener fe en que hay algo más grande que yo, me da arraigo a la vida. No me creo que estoy en el mundo simplemente por existir, sino porque llegué a esta vida, a este mundo con un propósito y con un sentido.
Tú sabes, Ari, que tú mencionaste ahorita que de los dichos que usamos para la adversidad, que hay uno de saqué de abajo, etcétera, etcétera. Y hay uno también que dice saqué de donde no tengo. Y ese no tengo es la espiritualidad que me lo da.
Exacto.
Y
no tengo, pero yo decía, a veces sacamos de arriba.
Ajá.
Porque le permito verdaderamente a esa divinidad actuar. Cuando yo me doy cuenta que yo físicamente, emocionalmente y espiritualmente hice mi parte, puedo dejar verdaderamente a mi poder superior actuar.
Claro. Hay otra cosita también que te había mencionado ahorita, Osari, backstage, que era el tema de evitar y evadir el sufrimiento, esa cosa que lo tocamos ahorita con el tema cultural, de que se nos enseña eso. Cuando tú lo mencionabas, me acordé de algo que leí hace un tiempo de la positividad tóxica, de que eso de que, ay no, si tal y tal cosa te pone a bregar, sale corriendo, o sea, como que, y sí. En mi experiencia no ha sido lo más sano, que desde que algo me pone a bregar, yo saliré corriendo, porque delato que lo que me ha pasado es que salgo corriendo de una vez y lo más rápido posible y de todo. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión acerca de eso?
Mira, cuando me invitan a hablar siempre de lo que es psicología positiva o la positividad, lo explico como un espiral, en el sentido de que lo rígido, entiéndase, lo que nos lleva a evadir, que es una respuesta natural porque viene de la supervivencia, es una línea recta. O sea, como llegó, me genera malestar, evado. Eso es de un punto al otro.
Ese soy yo.
Si puedo verlo como yo quiero verdaderamente enfrentar mi adversidad, yo quiero vivir la vida desde un positivismo sano, me voy a dar cuenta de que esa espiral, eso va hacia arriba, y en cada vuelta de esa hay un aprendizaje, y en cada vuelta hay algún tema que me toca resolver. Si ya es algo que no depende de mí, ustedes que tienen este nombre tan bello en este podcast, entonces es el momento de soltar. Y yo siempre digo, ahí el caminito se hace más corto, porque llegas a tu meta sin darte cuenta, pero enfrentando esa adversidad desde un positivismo de autocuidado, no desde el positivismo tóxico de esta situación hay que enfrentarla y me toca a mí y cojo los controles. Y yo digo, bueno, ya ahí el espiral, o sea, rodó y te fuiste al otro punto, o sea, se rompe.
También, o mejor dicho, con el tema del sufrimiento, o sea, se mencionaba ahorita que naturalmente tendemos a no querer sufrir, pero yo conozco casos muy cercanos que cuando lo miro con objetividad, yo veo que hay gente que elige el sufrimiento porque quizás reciben como recompensa o tienen una creencia también que tiene que tener alguna cierta distorsión de que el sufrimiento purifica, de que hay que sufrir para ser bueno y ese tipo de cosas. Y he visto mucha gente a quienes quiero mucho caer en esa no sé ni cómo decirle, pero caer en esa fosa que es difícil salir de ahí después, porque se tiene que instalar esa creencia de que hay que sufrir para que, y eso que dicen de que todo lo que merece la pena causa dolor y cosas así, es como que no pain, no gain. Creo que son posiciones un poquito extremas, como que quizás sería bueno como aclararlas un poquito.
Son posturas extremas que vienen de la distorsión, como tú mencionabas, de que amar es sufrir, de que lo que cuesta trabajo vale la pena. Hace un ratito mencionaba esos enemigos que nos dañan el alma, culpa, queja y comparación. Y ahí invito a todo el que nos escucha a que se identifique con qué obtenemos. ¿Qué obtenemos cuando nos quejamos? ¿Qué obtenemos cuando nos sentimos culpables? ¿Qué obtenemos cuando nos comparamos? Socialmente, como estamos educados para mirar hacia afuera, ganamos mucha atención, positiva o negativa, pero atención. Y todos buscamos esa atención. Cuando la atención que busco es espiritual, la queja la desecho más rápido, porque es que no hay humano que me la valide. No hay, eso se cae. Igualmente, ese lado que mencionabas de el sufrimiento es opcional, si abrazamos el sufrimiento, que viene mucho del dolor, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, abrazar el sufrimiento, para que lo veamos de una manera más sencilla, es yo constantemente quejarme de lo mismo. Abrazar el sufrimiento muchas veces es compararme todo el tiempo con el de al lado, o con que mi vida no es como yo quisiera. Aferrarme a ese dolor es culparme porque ¿por qué a mí me tocó esta vida? ¿Por qué me tocaron estos hijos? ¿Por qué me tocó esta pareja? Y todo eso, si respondemos esas preguntas, no tienen una respuesta 100%.
Una explicación.
Sí, o válida, porque fui yo que lo escogí. Y ponerme el foco, a ver, pero es mi responsabilidad estar en este vínculo de pareja, es mi responsabilidad tener el vínculo que yo tengo el día de hoy con mis hijos, es mi responsabilidad enfrentar y resolver los temas laborales de esta manera. Entonces ahí puedo ver cómo me hago responsable de esa queja y de esa culpa y de esas comparaciones para desmontar el sufrimiento.
Completamente, completamente claro. Me quedo completamente claro con eso.
Me ha encantado lo que has dicho de la responsabilidad, ¿no? Porque lamentablemente, creo que también eso va con el despertar de cada quien y con los procesos de cada quien, porque nos cuesta tanto ver nuestra propia responsabilidad y asumirla de una manera. Y para trabajar el amor propio, para trabajar el amor a Dios, yo quería hacerte una pregunta ahorita, ya me acordé, Wito, y era, pero es que ya queda lejos del podcast, pero la metemos.
Jala.
O sea, ¿Qué hacemos? Yo acompaño a algunas personas o también amigos así. Cuando una persona, tengo un amigo que quiero mucho, científico total, no hay posibilidad de abrirse a una vida espiritual. ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Tú tienes alguna? ¿Cuál es tu posición o qué piensas? Porque no se trata de forzar a nadie, pero yo escuché a un neurocientífico una vez que decía que las personas con vida espiritual son más resilientes. Y me gustó la palabra que usaste, la esperanza, que esa es la, eso, y casualmente pues en tu entrevista sobre el proceso de la donación y todo lo que acabas de pasar con tu esposo, ese mensaje de esperanza, ¿no? Y como alguien que nos escucha, que no puede, no se puede abrir, ¿qué pudiéramos decirle de otra forma? ¿A qué te agarras? En este caso, mira, ¿estás tú solo con tus propias fuerzas o cómo?
Para las personas que son altamente racionales y como tú mencionabas, ese amigo muy científico, su vida espiritual probablemente es la ciencia y el poder de la ciencia es maravilloso. Lo que tenemos es que quitarnos la fantasía de que todo el mundo va a vivir la espiritualidad como yo.
Y el juicio.
No me toca ni atraer, o sea, yo no vine a este mundo ni a transformar personas cada vez que nos dicen a los terapeutas, no, porque yo quiero que vaya a consulta contigo, porque yo sé que si va, el terapeuta es un guía, el terapeuta es un medio, no importa dónde cuál vaya. Es cierto que hay ayudas que, bueno, sabemos que no son todas las más idóneas, pero no nos toca asumir la responsabilidad de que otro inicie un camino espiritual. De hecho, modelándole esa paz y esa tranquilidad, porque El camino de la adversidad, cuando te lleva a esa resiliencia, se proyecta mucha paz y mucha tranquilidad. Y hoy hablaba con una persona que me decía, la bondad es contagiosa. Y eso es precioso, porque tú le estás modelando a alguien lo que tú vives desde tu creencia. Pero si el otro no lo vive igual, yo no soy quien para cambiarle sus creencias. Yo le puedo invitar y le puedo invitar a los beneficios que yo he obtenido. El modelado ahí es la herramienta clave. Pero si entro en conflicto con, no, pero tú tienes que hacer esto, pero inténtalo, pero date el chance, voy a perder el vínculo y de hecho lo alejo de su relación con su poder superior, ya sea la ciencia, el poder de la lámpara, la naturaleza o un poder superior llamado Dios.
Ok. Osari, esto que dices es tan importante del modelado, porque, oye, en nombre de la religión cual sea, ¿no? Muchas veces también hay mucho discurso de odio. Entonces, ¿qué, sí. ¿cómo podemos invitar o inspirar a otro, ¿no? Si nosotros mismos no nos manejamos desde una coherencia, desde el amor. Entonces, me encanta esto que dices. Vamos a ir concluyendo y cerrando, pero quería un poquito que analices, antes de irnos a las herramientas de ambos lados, que también nos digas un poquito más del amor propio, de cómo... Me perdí. Me perdí la pregunta. Bueno, yo sé que Winton edita ahora.
¿Que yo edito?
No, quería un poco más... No, que tú editas,
Ah, no, yo edito también, pero estoy trabajando en
editas.
Eso.
No, ¿y qué le puedes decir a las personas que nos escuchan sobre esto? ¿Cómo seguir alimentando el amor propio? Hemos dicho mucho, pero pudiéramos como concluirlo y así nos vamos también a cómo alimentar nuestra vida espiritual. No sé si, Winton, tú querías agregar algo, creo.
Bueno, yo quería agregar algo, pero era sobre lo que tú mencionabas con las personas que son altamente racionales. Y a mí me funciona mucho creer en la coherencia. Y la coherencia también toca eso que tú mencionas ahora, es una herramienta. Porque cuando uno trabaja con coherencia, como que es la misma racionalidad, pero vista como desde algo por encima de mí. No de mi propia fuerza, no de mi propia, sino de cómo la coherencia tiene sus resultados. Y a mí me funciona muchas veces como... Cuando me siento coherente, cuando estoy actuando en coherencia y armonía, que son cosas racionales que existen y se pueden, como decía Osario ahorita, probar científicamente y con desgloses lógicos en caso de que sean de sobrepensamiento, eso me ayuda mucho a mí cuando estoy trancado en temas de racionalidad y es algo superior a mí.
Sí, totalmente. Ahí, dentro de las prácticas que podemos llevar para querernos, para ese autocuidado, ayuda mucho. Mencionaba el tema de la aceptación, pero para aceptarnos tenemos que conocer qué me gusta, qué no me gusta. Y escribirlo sin la expectativa de eso no me debería de gustar, sino vamos a ver qué sale, qué te funciona. Y desde una aceptación de realidad, de describirla, ¿cuál es mi realidad? Mira, mi realidad es que yo tengo tantos años, que yo vivo en este lugar, que estas son las personas a mi alrededor. Y en esa descripción, entonces también poder escoger qué quiero alimentar y qué no. Porque hay muchas personas, y ahora que estamos en inicio de año, nos dicen, y yo tengo la meta de ponerme en forma. Eso es muy amplio. Elija algo. Ah, bueno, yo quiero bailar. Bueno, bailar, o sea, esa pequeña cosa, sí te puede ayudar a ponerte en forma, pero no en forma física con los cuadritos que tiene la vecina de enfrente, no, con lo que tu cuerpo puede dar, o sea, desde esa realidad. Entonces, esas prácticas de amor propio, de autocuidado, que sean, como mencionábamos ahorita, no solamente en lo físico y lo emocional, sino en esos rituales de me voy a comer lo que me gusta, pero lo puedo hacer desde una musiquita, desde un espacio solo, porque nos gusta mucho querernos a través de otro. También otra práctica que podemos hacer para alimentar ese autocuidado, ese amor propio, son los rituales de agradecimiento, hacer listas. Pero no la lista, vuelvo y digo, que me dijo la vecina de 5 cosas. Si hoy lo que identifico es una, hazla a tu manera, hazla como te funcione a ti. Hoy una, mañana de repente pueden ser 2 o más. Aparte de eso, el poder tener redes de apoyo, pero redes de apoyo de calidad. La red de apoyo no es solamente la familia. Hay familia escogida, amigos, compañeros. Basta una persona que crea en mí y me acepte para también yo verme brillar. Y tenemos que saber escoger. Ya ahí, entonces, nos vamos al lado espiritual. Hablábamos hace un ratito que una práctica muy linda es la oración. No importa que sea a través de meditaciones guiadas, de lecturas diarias, música. Eso ayuda mucho. También ayuda mucho el tema de libros. Se nos olvida leer. Y consumimos mucha lectura. Hay mucha gente que me dice, a mí no me gusta eso, Sari. Busque el audiobook. No importa. De alguna manera, aprendemos mucho también de películas. Aprendemos a conocer a un poder superior o a esa otra fuerza que me llama la atención a través de la naturaleza o de la investigación. Lo importante es que vayas buscando eso que te acomoda dentro de tus creencias y que lo alimentes todos los días entre 15 minutos a 30 minutos.
Los podcasts,
que aunque mucha gente dice, ¡ay, es nuevo! Los podcasts tienen ya muchísimos años y es una lectura que alimenta el alma, como digo yo, contada a través de voces que son ángeles, que sacan valentía y coraje para llevarnos información. Entonces son sumamente válidos. Igual programas de investigación, documentales, pero es crear cierta rutina y estructura a la que me guste y me acomode y hacerla constante, hacerla diaria. Y ahí mencioné la palabrita que no quería dejarles. Si no hay constancia entre un alimento espiritual y de amor propio, no voy a lograr atravesar adversidades, porque no es mágico.
Wow.
Es un proceso que nos entrenamos, que educamos a nuestro cerebro para poder así enfrentar cada situación.
Yo quiero añadir dos cositas ahí. Dígalo. Conciencia y apertura. Conciencia, porque, señores, es increíble. Tú mencionabas ahorita la película y yo pensando, por ejemplo, a mí en terapia me puso una película, señores, Bruce Almighty. O sea, estamos hablando de una película que es pura comedia, y ella me la puso para yo entender un poquito más a mi poder superior.
Sí.
Y ahora me puso The Shack también en estos días. Me puso ahora Life of Pi, que yo no la había visto, pero muchas de esas películas yo la había visto antes con otra mentalidad, sin conciencia, vamos a decir, y las veo ahora y los mensajes están clarísimos y a la luz del día y entran así. Así mismo hay una, yo siempre se la recomiendo a la gente cuando estamos como en profundidad, una serie que se llama The Good Place, que es súper divertida, súper muchísima risa. Y los mensajes que están en esa serie, o sea, sobre todo increíble, desde la vida, desde el significado de la vida hasta el significado de lo que es ser humano, hasta lo que es cómo se atraviesan las adversidades, todas esas cosas. O sea, con conciencia uno empieza a recibir muchísimos mensajes, y Carola siempre dice que cuando uno está listo, los mensajes aparecen los libros, aparecen las personas, aparecen todas las cosas, que todos los recursos que uno necesita para uno crecer. Y eso tiene mucho que ver también con la apertura. Ahora mismo a mí me están trabajando, o sea, la terapeuta mía quiere que yo me dé el machetazo constante de que yo estoy muy equivocado, que yo he estado muy equivocado, que lo repita incluso como una afirmación. Porque eso es para yo tener apertura de no solamente ver cosas que quizás estén ahí, que hayan sido muy obvias, y yo con mis propios prejuicios mentales, mis propias creencias y toda la programación que yo traigo, poderme liberar y yo recordarme y fomentar la humildad de que yo he estado muy equivocado en muchas cosas, y eso me genera apertura para poder empezar a recibir todos esos mensajes que mi poder superior me manda constantemente.
Qué lindo que lo compartes. Yo a mis pacientes y a los allegados les digo mucho la parte de pon en duda lo que aprendiste, porque de repente la historia que nos contaron no era la real. Y si te genera súper malestar, hay que revisarlo.
Súper, súper.
Buenísimo. Osari, antes de que nos dejes, muchísimas gracias. Te vamos a seguir invitando. Espero que sigas aceptando. Esperamos.
Tú le ofreciste un micrófono ahora. Ya te sabes que ella tiene ese compromiso.
en el aire.
Así
es. Quiero mi micrófono, así mismo.
que me encantan las películas que ha recomendado Winton. ¿Tú quieres agregar alguna relativamente al tema, respectivamente, o algún libro, algo que quisieras que los que nos oyen pues puedan? Y me encanta lo que tú dices, si no es, porque hay gente que es verdad que no lee, pero sí le llega la película o le llega un video, una conferencia, que hay tantas buenas en YouTube. No sé si quieres dejarnos algún tipo de recurso que nos pueda venir bien en todo esto que estamos hablando.
De libros maravillosos que nos educan con este tema de atravesar las adversidades, está Despegarse sin anestesia, de Walter Rizzo, es un libro muy lindo. Está el libro de Anthony de Melo, Testigo de la Luz, que es un libro que también nos enseña cómo desde el amor propio y la vida espiritual hay formas de tú crecer y no mantener esos patrones de la vida. Y les iba a mencionar también el libro de Atrévete a ser feliz. Eso es un libro un poquito más espiritual. Es un libro de Saulo Hidalgo, que es un pastor, y bueno, les pueden ayudar muchísimo a aprender a conocer un poco. Los que no conocen de vida espiritual, y eso es una recomendación que siempre doy, y tienen dudas de cómo aprender a creer en un poder superior, hay un libro que se llama El Camino de la Espiritualidad, muy lindo, es de Jorge Bucay, que es una lectura muy llana, muy básica, y puede ayudarlos mucho a nutrir lo que es el conocimiento espiritual.
Ah, yo voy a añadir uno. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. se lo sugiero, de verdad que sí. Ese libro trata todos esos temas que nosotros hemos tratado, habla sobre la adversidad, habla sobre todos los temas, y lo hace de una forma tan jocosa y tan, no quiero decir ligera, porque ligera no sería un adjetivo que le toca, pero de una forma tan cotidiana y directa, que hasta las personas que hayamos tenido resistencia con los criterios, logramos conectar con ellos. Ay, Osari, yo te quiero dar gracias a ti. Muchísimas gracias. Siempre que tú vienes, yo aprendo muchísimo. Y de verdad que te agradezco que te hayas tomado el tiempo hoy. Porque sí, nos consta de que tú has estado, bueno, ya lo dijiste, todo el día entero pisada con el tema del trabajo. Ayudando gente, y gracias por eso. Y quería dejar un mensajito de último. Me despido yo, Carola. ¿Hago la despedida?
Sí, claro.
Ah, vale.
¿Sí?
Pues algo que quería compartir antes de cerrar era que para aprender a tener una vida espiritual, yo siempre fui muy religioso de niño y todo, y cantaba en el coro de la iglesia y todas las cosas, pero mi vida espiritual en sí no era, yo no estaba conectado con un poder superior. O sea, tenía esa visión de ese poder superior castigador, ese poder superior iracundo, etcétera, etcétera. Y al final, a mí lo que me ayudó a conectar fue yo bajar la cabeza, vamos a decir, yo decir, bueno, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti y yo necesito tu guía. Y a mí una vez me dijo Xiomara el Machete, me dijo que la única oración que Dios nunca deja de responder es guíame. Y yo puedo dar testimonio de eso. Yo siempre que pido guía, el mensaje llega de alguna forma o de otra y las cosas se aclaran. Y la adversidad, que al final puede ser algo sencillo o inmenso, porque adversidad vamos a encontrar hasta con un tapón en la calle, hasta la pérdida de alguien y todo lo que hay en el medio. Pero siempre, siempre, siempre pedir la ayuda a Dios de que me deje saber cómo puedo yo atravesar la situación, eso es una respuesta que nunca va a dejar de llegar. Así que quería tirar eso ahí y compartirlo precioso, con ustedes.
Y precioso por invitarme. Yo de mil amores estaré siempre que pueda y me alegra. Es un tema que me gusta mucho porque, como mencionaba al principio, espiritualidad es muy amplio y está en todos lados. Tú mencionabas fuera de cámara que tenemos que tener apertura, y esa apertura es consciente. podemos ver milagros pasar alrededor de nosotros en cada momento, igual como nos colocan ángeles y personas importantes que a veces no nos imaginamos que están ahí. Y ese librito se me olvidó mencionarlo, de las 5 personas que conocerás en el cielo. Ese libro es precioso, está en película también, y nos habla mucho de cómo todos los que nos vamos conociendo estamos interconectados. Y yo creo eso también de ustedes dos. Gracias, ay, gracias. Por recibirme, porque tiene un propósito y yo creo que lo van a lograr. O sea, depende de mi podcast, es precioso. Así que no lo dejen.
¡Ay, qué bella!
Gracias.
Muchas gracias, Sari. Bueno, luego. Pues hasta pronto, hasta la próxima. Gracias por todo. Bye.